La salud viene del suelo.
Hay tantas agriculturas como agricultores.
Lo primero que se pierde es la memoria.
La microcuenca, el clima, los suelos.
Diseñar bosques comestibles.
Cuidar la tierra, cuidar a las personas y compartir equitativamente.
Es parte de nuestra dieta.
Papayuelo, tomate de árbol, uchuva, cubios, calabaza.
Siembra con las lluvias.
Somos lo que comemos.
Ativa, Escuela Radial para la soberanía alimentaria.
A través de esta serie de programas vamos a conversar sobre la soberanía alimentaria como un producto de nuestros patrimonios naturales y culturales.
Navegaremos en este universo con los ojos abiertos y curiosos en el que todos somos protagonistas de la ciencia.
Compartiremos ideas y andaremos en compañía de otros exploradores que nos contarán sobre sus caminos de aprendizaje y nos orientarán sobre cómo llevar a cabo nuestras experiencias investigativas, desde lo personal, familiar, la escuela o la comunidad, dando rienda suelta a nuestra curiosidad y creatividad para intentar resolver y encontrar alternativas a las preguntas que nos planteamos en nuestra vida cotidiana.
Acompáñanos en esta aventura con la ciencia para redescubrir el territorio que habitamos, para contemplarlo con otra mirada y así, entre todos, seguir construyendo el patrimonio.
Bienvenidos a ATIVA, Escuela Radial para la Soberanía Alimentaria. En este episodio viajaremos a través del tiempo algunos miles de años atrás. Este viaje nos permitirá recordar y reconocer algunos de los alimentos base de la conformación y establecimiento de los pueblos andinos.
Estos alimentos, con su capacidad de soportar condiciones ambientales desfavorables, están siendo amenazados por las tendencias a reducir la variedad de nuestros platos, reducir la biodiversidad cultural y de los agroecosistemas.
Pero gracias a la evolución de sus tallos subterráneos y la resistencia de los guardianes de semillas y de las comunidades que han soportado su soberanía alimentaria durante miles de años en estos alimentos, traemos a nuestras memorias los tubérculos andinos.
Algunos serán más reconocidos que otros y por eso los traemos el día de hoy para recordar en este episodio a las papas, las ibias, las chuguas, los cubios. Y abrirles nuevamente un espacio en nuestros cultivos, huertas, platos, memoria, apetito y corazones.
Los acompaña Sebastián Franco.
¿Y quién les habla? Leila Cárdenas.
Hoy nos encontramos con Darío Mestizo, un cultivador de papa con más de 50 años de tradición. Hola Darío, cuéntanos sobre ti.
Nací para sobandero porque eso no es para todas las personas. Ya cumplo casi los 40 años sobando. Yo antiguamente, yo aprendí a sobar fue animales. Yo iba con una sobandera que me iban a operar las rodillas y la columna. Y ya me iban a operar cuando un médico me dijo, oiga, usted no tiene cuello un sobandero conocido que usted se le ocurrió, fue toda la cenobia se llama. Entonces le dije, pues hasta sí, yo tengo una amiga que soba a mis hermanas. Y yo voy a ver y si no toco operarlo. Y fui allá y ella me dijo, sí. El médico se lo había tirado, toca que me haga caso 4 días aquí acostado y yo lo aliento. Entonces yo le dije, pero acostarme 4 días, cuando ella me cocinó un agua de hierbas, me bañó, me hizo conseguir la manteca y armadillo y me reaccionó y quedé al pelo. El mismo médico me dijo después, hola, ¿y usted qué se hizo? ¿Que está caminando bien? Le dije, no, pues. Y ahí comencé. Entonces, en esos 4 días que yo duré acostado en una cama ahí, póngale cuidado a la sobandera, cómo sobaba y todo. Entonces, a usted le interesa mucho. Me alcanzó el esqueleto de cómo se llaman todos los huesos y todo. Desbaratado, yo lo armé. Y así aprende uno a sobar, porque tienen que saber cómo se llama la clavícula, cómo se llama todo. Y cómo toca sobar. Entonces, le dije, pero yo tengo un error porque yo sé sobar esos animales, sobo caballos y todo. Entonces dijo, no, tiene que sobar cristianos o animales. Bueno, yo sobo a todos cristianos. Ahí fue cuando aprendí. Ya después hice mi curso y ya.
Yo soy Maite Barbosa, soy cocinera profesional. Llevo 15 años en el gremio gastronómico. Hice mis estudios en Venezuela, Argentina y acá en Colombia.
Existen evidencias de consumo de tubérculos andinos en el altiplano cundiboyacense hace aproximadamente de 10.000 años. Su cultivo favoreció el enraizamiento de las tribus nómadas, el crecimiento de la población y el desarrollo cultural. 10.000 años después, estamos aquí con nuestros invitados hablando de cuál es el recuerdo más antiguo de su encuentro con las papas, las ibias, chuguas y cubios.
Yo creo que el más antiguo seguramente será el de las papas, ¿no? Mi mamá es de Boyacá, de Soatá, Boyacá, y aún así creo que era de esos boyacenses que no comían muchos productos del altiplano. Entonces la papa era como lo más común, yo creo. Los cubios, las ibias, las chuguas no eran tan presentes en mi casa. Yo creo que ya fue en algunos paseos o en algunas visitas tal vez a familiares en Boyacá donde en algún momento pude probar, pero no eran de mi total agrado en ese momento porque, o sea, yo de pequeña no comía nada, nada me gustaba, le ponía problema a todo. Entonces pues era difícil, ¿no? Que me dieran un cubio o ver algo, era complicado. La papa, por supuesto, siempre me ha gustado. Pero ya con el tiempo, pues, se me quitó eso. Ya como todo, me gusta probar de todo. Y creo que ya fue más cuando empecé a estudiar gastronomía que empecé a probar como tal esos ingredientes. Sobre todo el cubio. Pero de los otros no tengo un recuerdo claro de cuándo fue como la primera vez. Con las papas sí, pues, de siempre, creo. Y en mi casa, pues, muy papera, yo soy más papera que de arroz, por ejemplo, yo prefiero siempre la papa al arroz, entonces yo creo que viene ahí.
Sí, la juventud ahorita no comen cubio, no comen papas, comen solo galguerías, solo chitos. Y que yo tengo cubios aquí, vendo aquí en la puerta, pero un raro el que le gusta los cubios. Me toca comérmelo yo hago lo cual gana. Y las rúas menos, porque es que las rúas, lo uno son duras para cocinar. Entonces yo las pongo a cocinar en estuje carbón toda la noche y al otro día amanecen aguaditas y se come uno con chocolate. O sea, hacer la chicha de ibias. Entonces se cocina bien las ibias en una olla tinaja que tengo yo grande. Eso es de tres orejas, se llama tinaja. Esa olla se pone a cocinar las ibias y a lo que ya se desascan, entonces se cuelan en un colador y se les echa un poquito de harina de maíz. Y se le echa el azúcar o panela. Se entierra el mollo 15 días debajo de este húmedo. Se entierra el mollo y no lo mira hasta los 15 días. A los 15 días saca esa chicha y se sirve una tazada con una arepa de maíz asada. Y no tiene para qué comer más todo el día. Y hay veces, si quieren una papa bien buena, bien saladita, se cocina con sal bijua y carnecita, y hay que echarle un poquito de suero de leche, y es una papa salada que se saca el queso, el suero, uh-huh, así, uh-huh, para que quede más como...
¿Y quede más presentable?
Sal de agua, eso sale de la peña, que suda la pared y bota el agua y uno va a coger. Sí, cuando hay una persona que no les guste las papas saladas, porque es que no les gusta sino el caldito o limpias.
Tal vez el pensamiento de Don Darío viene de eso, que incluso personas de acá que los han visto crecer, los cultivan y todo, o tienen vecinos que los cultivan, no están interesados en comérselos. Yo no entiendo, yo almorzaría cocido boyacense por lo menos dos o tres veces a la semana. Delicioso, los estofados son lo más rico. Las ibias son oxalis. En los restaurantes ahora de alta categoría se usan los oxalis para terminar los platos, o sea, este tipo de germinados y de flores se usan, y claro, probar los oxalis lo lleva uno también a lo que puede saber el tubérculo, porque es ese acidito.
La primera cosecha que hubo, cuando yo nací, que yo tengo 72 años ya, era la papita, la alberjita, la rúa, los cuyos, la racacha, la lechuga, la calabaza, la uyama. Y la papa era la roja, la tucarreña, la papa argentina, la papa pastusa. Y ahorita son otras variedades, que hasta la pastusa ya la tengo solo yo nomás. La papa pico y águila, una que es corneta, que es, esa también yo la cultivo, pero eso nadie la siembra, sino y uno más, y la pepina amarilla. Esas son las papas que yo conozco. Sí, en ese tiempo se sembraba con abono de res y de oveja y gallina. Se hacía un revuelpico, se le echaba un poquito de ceniza y listo. No se fumigaba, no, nada. Estiércol del burrito, de la vaquita, de la gallina, del conejo. Piscos y todo, porque yo tuve piscos y todo eso. Chicas cambiaron las semillas para que quede más bueno. Que ya llegó la puracer, llegó la guantiva, llegó. Bueno, otras variedades de papas que ya no son iguales de buenas. Da bueno a la cosecha y todo, porque ahí salen papas de zona mayoría de libra, que es para solo frito. Ya no sirve para hacer un caldo, ya no sirve. Por eso que ya no comen la papa, porque ya no es lo mismo que era la papa ya antes. Pero la pastusa yo toda la siembro. Entonces me vuelven papa. Porque la gente ya sabe que yo traigo mi papita poquita, yo no siembro sino unas 5 carguitas nomás. Eso se va a Italia por 5 cargas. Aquí yo vendo por los barrios, tengo mi carrito y me voy a repartir por cuarticos, por libras. Y la gente me conoce a mí y me compra, todo el mundo. Ya la plaza muy raro. Voy a Bastos, allá no le pagan a uno nada, mucho perder el acarreo, perder todo. Yo fui uno de los clientes que una vez fui, llevé 50 viajes de papa a Bastos y me tocó de para acá botar a los potreros porque pagando transporte otra vez. Vendía el bulto de gruesa a 1,000 pesos para pagar obreros, para pagar todo. ¿Qué hacía uno? Estaba aquí únicamente a un Penagos, compraba el trigo y tocaba a los fiabos hasta que nos lo pagaba en 2-3 meses. Y como no había más que lo compraba, pues sí. Nosotros nos aburrimos, no sembramos más trigo. La plaza era frente a la iglesia, allá era la plaza. Sí la conocí, no la conocí. Allá en ese tiempo la iglesia era ahí el mercado, todo se vendía, hacían ferias, hacía sobre todo uno.
¿Con qué platos asocias a esos tubérculos de aquí?
Creo que por tradición el cocido boyacense ha sido el que más muestra este tipo de tubérculos, ¿no? Y también el más estigmatizado, también el menos querido por muchos, pero a manera particular es delicioso. O sea, después de que pasé esa época donde no comía nada y que ahora me lo como todo, encontré pues todos los sabores que son representativos y muy, muy fuertes de la cocina boyacense, o sea, con cordero, con cerdo, el hogado, ¿sí? El guisito, la papa, los cubios, las ibias, las arvejas, las chubas, todo. Creo que es el plato más representativo que tiene, donde están todos unidos.
El trigo nosotros nos tocó moler en piedra y moler, y hacer la arepita, le echamos quesito, panelita o azúcar y hace las arepas y coma con guarapo de miel en churrones. En ese tiempo subía al tren y traía la miel y uno tenía que ir con el churrón y burrito y traía su churronada de miel. Una churronada alcanzaba hasta por un año. Una churronada era un bulto y uno tomaba el guarapito y las habas tostadas, el maíz tostado, el trigo tostado. Llénese los bolsillos bien y es ese fiambre para todo el día. Y una botella de guarapo. Y en ese tiempo uno le ponían pantalones hasta que cumpliera 18 años. Era uno cortico y una camisa chiquitica. Ese era el vestuario. En ese tiempo, qué pantaloncillo ni qué nada. Cumplía 18 años, podía poner alpargates nuevos o zapatos de caucho y su pantalón largo ya. Los adultos, los pantalones yo eran amarrar aquí a la rodilla. Las mujeres sí, me da pena decirles, pero yo también sé cómo era. En el tiempo, qué toallas higiénicas ni qué nada. Hojas de chisgua de romazo. Una mata que otra la agua ancha. Ese era el pañal. Para los niños, con agua y el agua al aire. Si no llueve, toca tener la maquinita que la tengo, para echarle el agüita y tener la represa que ahí está. Toca prevenirse uno, porque nuestro Señor manda el agua cuando menos piense uno y ya se verá, se perdió la cosecha. Vea, alberja, maíz y papita y cubios. Pastusa, superior. Pico y águila, criolla amarilla, cubio amarillo y cubio negro, bueno, morado. Sembré ambas, de la gruesa y de la delgada. También siembro habichuela, ¿se acuerda la habichuela? Pero ya muy poquito, porque esa la sembramos, pero para los caballos, porque ya no les gusta eso, porque eso era una. Se sacaba la harina donde se hacía el cacao de 7 harinas, de bola. Eso, ustedes tomaran un chocolate de bola, los deja trastornados. De 7 harinas. Lleva alberja, maíz, habichuela, habas. Yo siembro maíz blando, maíz duro. Todo más es para comer, para hacer la sopita, para hacer. Es como yo, todo toca guardar porque eso ya nadie le vende una semilla, ya le vende otra semilla que ya no pega en la tierra. Ya ella pega donde está sembrado. Y una vez traje un poco de haba por allá de Tunja, unas habas grandes. No dieron nada. Pues eso se siembra en marzo y ahorita en agosto. Pues lo uno es por lo que ahorita nadie les gusta esa cosecha. Y lo otro es que como eso da hasta el año, como ahorita la papa que se siembra ahorita da los 4 meses, la alberja da los 4 meses, el maíz da los 7, 8 meses. Entonces es que se alcanza a lograr en el año las dos cosechas. Antiguamente era una sola cosecha. Pues eso se siembra en marzo, que todo el mundo dice el maíz al zarzo. Entonces toca ir a sembrar. Y en enero se alista la tierra. En ese tiempo era con todo con bueyes, ya no había tractor, no había nada de eso. Todos en enero en las cabañuelas salían todos a decir, ¡ah! Por todas las casas, todos con sus bueyes, vamos a ver. Ahí está la tierra. Y ya sembrábamos. Pero en ese tiempo tocaba uno joderse mucho, porque usted se imagina la tierra dura para los pobres bueyes de ellos. Ahí no hay ni bueyes ya. Yo todavía tengo un muletico que todavía agarro con mi muleto. Ahí está la araba, con ese trabajo yo. Donde está bien suelta la tierra, se encarilla una persona bien gorda y se le apega y llega. En ese tiempo no había trabajo en nada, ni flores ni nada. Solo la mina en ese tiempo tocaba con una cincha aquí a la frente y un lazo en los brazos y su bulto carbón, un zurrón que le ponían a uno y su voz. En ese tiempo qué zapato ni qué nada, tocaba a pie limpio. Toca guardar de la misma que se saca, guardarla, desinfectarla ahora y ponerle un salsito y ponerla para que no moleste las bolillas y todo. Eso se le hace una cama de eucalipto verde y se echa la papa ahí encima y el animal no se arriba. Sí, y se le echa ají de ese rojito, se machuca bien y se le echa un atomizador y se fumiga y eso no se arrima a los animales. Ese es el líquido que se utiliza para la lechuga, por ejemplo, el jardín. Yo fumigo con jabón. Yo derrito una pasta de jabón rey y le echo un poquito de jabón así, la jugadora de la ropa que queda así, se le echa esa agua y se fumiga y eso brilla en esas hojas. Todo el mosco y todo eso lo mata el jabón.
Y bombean con espalda.
Y la máquina Caliman, que yo las tengo de reliquia porque son para personas que tienen que aguantarse en las 5 arrobas cargadas de agua. Pues eso hay veces, eso toca echarle, por ejemplo, yo acostumbro echarle ají y urea y líquido. Hay veces el ronda, que se acaba con plástico que hay ahí todo y que limpia la tierra. Y ahí sí se siembra la papa. La polilla que ya nos ganó, no hay líquido para eso. La polilla salió en reemplazo del gusano. Antes, cuando había la papa picada, era más buena para comer. Y ahorita, pues sí hay gusano, pero muy poquito. No, ningún líquido, antes sembraba ese más.
¿Y los cubios?
No, eso sí no se fumiga. Eso se siembran, se atierran, se hiervan, nada más. La gota llega cuando se espeja. Cuando se espeja es preciso que caiga la gota esa noche. Entonces, donde esté fumigadita la papa se protege. Si está sin fumigar, amaneció negra la papa, ¿qué sería? Espeja cae cuando cae una lluvinita, cuando era el arco iris, cayó el muque para lava, también la quemó. Todo eso ya son antiguas, eso no es que ahorita que vas a ver uno que siempre papa ahorita. ¿Qué? Ellos tienen sus cursos ya para, ya tienen su agrónomo. Uno como no tiene agrónomo en nada, otro carro, que es antiguo.
Bueno, ya vimos algunos de los beneficios más allá de la alimentación que nos contaron. Pero tú como técnica, ¿cuáles piensas que son las propiedades bioquímicas y qué beneficios podrían tener sobre la salud?
Aparte de los que don Darío nos comentó, tenía conocimiento que los tubérculos como tal son antisépticos y antibióticos. Por eso son como de los cultivos que menos pesticidas necesitan, no ninguno, porque de por sí son antibióticos. Y de hecho, lo que he escuchado mucho en otros cultivadores es que siembran alrededor de otros cultivos para prevenir las plagas. También, bueno, como lo decía don Darío, también había escuchado y había visto estudios donde hablaban los beneficios de ciertos tubérculos para los riñones, para el hígado, son antiinflamatorios. ayudan mucho en el sistema inmune, porque pues precisamente eso, limpian. Entonces ayudan mucho en esto.
Por ejemplo, ¿tienes en cuenta como esas propiedades medicinales en tus platos?
Pues así de primera mano, no. ¿Qué es lo bueno y qué ha sido lo bueno en los últimos años? Que han salido muchos estudios, ¿sí? Entonces eso lo que sí hace es ayudarlo a uno a reforzar el discurso de por qué es bueno comer. No solo porque saben rico, porque hay muchas formas de probarlos, de comerlos, sino porque tienen propiedades. Cuando tú hablas de las propiedades, estás hablando de otra cosa y hay personas que entonces se interesan más. Y creo que hasta hace poco fue que yo empecé a escuchar y a leer estudios de la UPTC, de la Javeriana, donde hablan de esos beneficios que tienen los tubérculos de altura, ¿sí? Entonces, sí, claro, si fuera nutricionista creo que balancearía más hacia allá el tema de sus beneficios, pero como cocinera pienso más como en el sabor, las texturas, los colores, el balance de sabores. Entonces, no, pero pues claro, por ahora es chévere saber que tienen muchísimos beneficios.
Habían carracos, los animales, donde hay carracos hay agua. Y donde hay brallejón. El brallejón también es bueno para diabetes, la flor. Se come antes de que le caliente el sol, se mastica una flor y le baja el azúcar. La raíz del arrayán, la cáscara, hacer la agüita. Y lo he aprendido y me ha tocado hacer eso. Los cubios lo mismo. Herve la agüita y también ese sí toca hervir los cubios. Y se toma también la agüita, el agua es pura negra. Y se toma la agüita. Y es para los riñones. Aparte, las rubas son medicinales porque una puñadita cocina unos 2 pocillitos de agua. Y la ruba la licua crudas y la escuela y se la toma. Es para los riñones.
Cuéntanos de tus innovaciones personales con la cocina de tubérculos. ¿Qué haces tus recetas que tú digas, estas sí no las aprendí de mis abuelos y no me las inventé yo en mi casa?
Bueno, por no tener, digamos, esa referencia en mi casa, que mi mamá, siendo boyacense, era de las que, no, los cubios, no, ella sí no le gustaban. Entonces, claro, en mi casa yo nunca probé. Cuando empecé a estudiar, como que fue la primera aproximación, pero realmente fue cuando empecé a trabajar en un restaurante donde el principal producto es el producto local. O sea, todos los ingredientes que se usan en ese restaurante son colombianos. Son colombianos, son de la zona, se trabajan con los cultivadores y productores directamente, casi como si vinieran y le compraran a Don Darío, si fuera así. Entonces ahí empecé a conocer todas las formas. Primero empecé a conocer que habían muchísimos tipos de papa, que además son muy antiguas, pero se fueron perdiendo y ahora se están tratando de rescatar. Entonces eso ha sido un trabajo. Y no solo trabajábamos con eso, sino le dábamos diferentes cocciones o diferentes técnicas culinarias a esos ingredientes. Entonces si teníamos cubios, ibias, habas, no hacíamos solo un cocido, empezábamos a hacer diferentes cosas. Creo que ahí fue donde aprendí, digamos, a experimentar y a entender hasta dónde puede llegar un ingrediente. Entonces, con los cubios no se hacían solo cocidos, empezamos a hacer encurtidos, empezamos a hacer deshidratados, ponerlos solo al carbón para que se fuera concentrando los azúcares y quedan melositos, quedan por dentro suavecitos y con un sabor muy, muy rico, crudos, de diferentes formas. Entonces creo que hacer encurtidos, hacer conservas, ha sido como lo más chévere que he podido hacer con estos productos. Incluso en uno de los cursos de Ativa también les enseñaba cómo encurtir los cubios, que es una forma, además de que duren muchísimo más, de comerlos crudos sin que tengan tan fuerte el picante que a veces tienen los cubios crudos, sino se vuelven dulcecitos y quedan crocantes y se pueden usar en ensaladas, en ceviches, en de todo. Entonces, sí se hacían varias cosas y esa fue como la entrada a experimentar otras cosas, ya fuera de ese restaurante, como que en otros lugares donde trabajaba procuraba llevar esos ingredientes para trabajarlos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Miremos cómo hay, por ejemplo, con los cubios amarillos. Tampoco los conocía y los conocí hace poco. Y no difieren mucho, digamos, en sabor y textura a los morados, pero son hermosos ver cubios amarillos. O sea, son muy lindos. Y es la forma, digamos, como más me gustan a mí, son asados o encurtidos. Con las ibias, bueno, yo me acuerdo que también hicimos algo como carpachitos así, también cruditos y medio sazonados, porque son amargos, ¿no? Algunos son amarguitos, ya cuando se dejan al sol sí tienden a ser más dulcecitos, a concentrarse más el dulce, entonces también, pero esos laminaditos así delgaditos, deliciosos, crudos. Con las rubas, o sea, las chuvas. A ver, que recuerdo haber hecho algo diferente. ¿Con las rubas, tortas? Lo interesante de esto y lo que más me parece chévere es el tema de deshidratar y hacer harinas con esos tubérculos. ¿Los amarillos? Cubios criollos. Cuchucos, claro. Es que creo que la forma más conocida o más común hacerlos en sopitas y demás.
Maite, bueno, una última pregunta. ¿Qué recomendación le das a la gente que quiera empezar a innovar en su cocina con los tubérculos andinos?
Yo creo que la primera recomendación es que se quite como el estigma de que son productos como de baja calidad o pobres o que esos lo comen solo, sí, la gente, no sé, sí, es feo decirlo, pero viene mucho de eso. Entonces, primero quitarse eso, porque es comida, son productos que son autóctonos, que son nuestros, que son locales, que además para los cultivos y demás son muy buenos, son fuertes, o sea, son 10.000 años que tienen esos tubérculos en la tierra y sobreviven de todo, no tanto como heladas, pero sí fríos, sequías, demás, son plantas muy resistentes, entonces están y estarán, o sea que es una forma inteligente también de alimentarse, porque son de esos productos que seguramente pasarán los años, pasarán el niño, la niña y todos los fenómenos, y posiblemente sea lo que sustente nuestra alimentación. Entonces, quitarse ese estigma, ver lo positivo de ellos y probarlos. O sea, nadie puede innovar con algo sin haberlo probado una vez, ¿sí? De la forma más simple, en un guiso, en una sopa, frito, como sea, pero empezar a experimentar qué texturas pueda tener y los sabores según la preparación. Además, son productos que tienen formas hermosas, tienen colores súper llamativos, que eso pues indica otras propiedades, ¿no? Incluso en vitaminas, en diferentes cosas. También como dejarse enamorar un poquito por esos productos que son tan propios, que hablan de nosotros como tierra y como la variedad que podemos dar y de sabores, porque estamos hablando de unos, pero ahí hay ácidos, amargos, dulces. Entonces tenemos toda una gama de sabores interesantes en los tubérculos.
Yo les doy la recomendación que no olviden la agricultura, porque todo el mundo se fue para Bogotá. Todos ya son doctores. El que ora la gentura es yo, a la edad que tengo. Pero yo me siento ya que no puedo trabajar porque ya me siento mal. Sí, la agricultura sí, que ya somos pocos los que vamos quedando. Hay harto agricultor, pero solo la lavá, no, ni siembra, sino son capaces que dicen, mire, ese mocetario es mío, y listo. Como es lejana la tierra, las vecinas y todo, pues tiene que, así como yo hago yo, que presienten las facturas de los líquidos, si ocupan el tractor de la mata, si ocupan cuántos obreros, que nos ayuden, porque estamos pobres con líquidos y abonos tan caros.
En este delicioso capítulo sobre los tubérculos de altura nos encontramos con la creadora de uno de los más deliciosos platos que me he encontrado en esta incursión a la gastronomía neorural, el plato frío de tubérculos de altura. Sin embargo, hoy la invitamos porque ella también ha sido la gestora de los semilleros de investigación de Ativa, antes de irse para la gerencia cultural del Banco de la República en Ipiales, Natalie Silva. Una gran alegría tenerte aquí, en la producción de un proyecto del que fuiste gestora. Para empezar, cuéntanos quién es Natalie Silva.
Natalie es gestora cultural desde hace muchos años, como unos 15 años aproximadamente. Soy la mamá fundadora de la Fundación El Silbido de la Montaña y desde mi experiencia como gestora cultural he tenido la oportunidad de gestar varias iniciativas de cultura y medio ambiente, de procesos culturales y de medio ambiente con diferentes comunidades, comunidades campesinas, comunidades afrocolombianas, víctimas del conflicto en general. Una de las líneas en las que pues, he hecho mayor énfasis desde mi proceso de investigación ha sido la producción agroalimentaria y la cultura culinaria como patrimonio cultural inmaterial de las diferentes comunidades en donde he tenido la oportunidad de tener alguna incidencia. Bueno, resulta que mi primer proyecto de gestión cultural fue unos cráneos que encontró mi abuelito. Mi abuelito pues, es el investigador, el arqueólogo Eliezer Silva Celis, en el año 43, que posteriormente fueron fechados y resulta pues que eran los boyacenses más antiguos con 9000 años según los resultados que arrojaron el carbono 14. De aquí pues tuve un acercamiento al profesor José Vicente Rodríguez Cuenca, quien es PhD en antropología física y dentro pues, de este proceso de investigación y de entrevistas con este gran científico, me enteré que estos cazadores recolectores de hace 9000 años, en un periodo Herrera estamos hablando, se alimentaban principalmente de tubérculos de altura. Desde mi infancia pues, tuve un acercamiento, por supuesto, a la gastronomía cundiboyacense por ser mis raíces. Un acercamiento al plato del cocido boyacense. Posteriormente, dentro de mis funciones como gestora dentro de la Fundación El Silbido de la Montaña, pudimos conseguir una beca para un habitante de Suesca, Cundinamarca, Diego Vanegas. Él se gana un estímulo para irse a estudiar gastronomía a la Academia Verde Oliva en Villa de Leyva. Y su proceso de difusión de este estímulo fue un evento que giró en torno al cocido boyacense. Entonces, digamos que como mentora lo acompañé muy de cerca al desarrollo del evento, también a la circulación de los resultados de su proceso de formación y de creación. Entonces, de ahí viene el interés también de empezar a trabajar con gastronomía y empecé a entrar en este mundo maravilloso de los tubérculos de altura a ver pues sus bondades a nivel de sabor, de producción, bueno pues a encontrarme como con un montón de riquezas y fue allí donde empezamos también el proyecto Ativa con principalmente mujeres campesinas del territorio suescano. Y por supuesto que la idea, pues al ser la idea, trabajar en torno a la producción local, a la producción agroalimentaria, por supuesto que los tubérculos fueron protagonistas. Y en estos espacios de experimentación nos encontramos con una gran diversidad de posibilidades desde los tubérculos de altura. O sea, no solamente lo que conocemos como el cocido, como las papas en sus diversas manifestaciones gastronómicas que conocemos desde el mundo de lo salado, sino que empezamos a jugar también con el mundo de lo dulce, con las texturas, con las diferentes posibilidades que nos mostraban estos tubérculos y pues de ahí viene también un gran amor porque desde ahí se empezó a desarrollarse y a profundizarse en la investigación que ha girado en torno a Ativa Proyecto Gastronómico.
por qué crees que son importantes los semilleros de investigación en los procesos de preservación de patrimonio natural y cultural?
Bueno, los procesos, los semilleros son una potencia, o sea, realmente sí es importante estimular procesos de investigación colaborativa, comunitaria, desde las diferentes comunidades, porque permiten no solamente la transmisión de saberes, sino la identificación de un gran patrimonio también que se encuentra en riesgo a través de estos procesos de investigación, digamos, de los laboratorios gastronómicos, de los proyectos de aplicación práctica que hacían parte de los procesos de formación de ATIVA. Logramos identificar recetas, logramos identificar utensilios, logramos identificar prácticas agroalimentarias que en este momento se encuentran en riesgo. Estos semilleros permiten no solamente la identificación del patrimonio inmaterial que se encuentra en riesgo, pero también permiten dibujar rutas para su salvaguardia, para su rescate, para su fomento. En ese sentido, los semilleros le aportan en gran medida al desarrollo no solo cultural, sino económico y un desarrollo integral a las comunidades que no solamente los propios investigadores, sino las comunidades en las que habitan.
Todos los proyectos de investigación de ATIVA tienen en común que están ligados a emprendimientos. Cuéntanos un poco cómo pensaste esa idea de ligar la investigación con el emprendimiento.
Bueno, en la medida en que hay un desarrollo económico también a partir de estos procesos para las comunidades, se vuelven aún más sostenibles. Entonces, los emprendimientos en ATIVA son comprendidos desde el sector solidario, que es un sector muy particular de la economía, que crece en la medida en que gastas el capital y que se desarrolla sobre principios muy importantes para de verdad el desarrollo integral de las personas, no solo a nivel económico, pero a nivel de colaboración, a nivel de pensarse como comunidad, a nivel de pensarse como grupo humano que necesita apoyarse y de manera mutua y de manera colaborativa desarrollar el territorio de una manera también muy consciente y muy sustentable con el entorno, porque la economía solidaria también se desarrolla sobre principios de ecológicos, de huella ecológica, de pensarnos qué estoy consumiendo, de dónde viene lo que estoy consumiendo y cuál es el impacto de esto que estoy consumiendo. Entonces, la intención de fortalecer también como este componente empresarial de emprendimiento se sustenta también desde una economía muy consciente con el entorno, pero muy solidario también con el otro y de fortalecer lazos de solidaridad y de apoyo mutuo.
Y unas palabras para las personas que están empezando a investigar y ven en el camino de la exploración del patrimonio cultural y natural un camino para el desarrollo de sus propias investigaciones en Suezca. ¿Qué recomendaciones les darías?
Enamórense de su territorio. Amen su territorio con todo. Conózcanlo, léanlo de una manera crítica. Si no sabemos el espacio que habitamos, difícilmente vamos a poder desarrollar iniciativas y procesos que impacten realmente. Conozcan las problemáticas, conozcan ese inmenso mundo del patrimonio porque es maravilloso, es comprender realmente quiénes somos y desde allí podemos pararnos y preguntar para dónde vamos y cómo queremos ir y cómo proyectamos un territorio que vamos a dejarle a nuestros hijos, y nuestros hijos somos todos, porque alguna vez me decías que los hijos son hijos de todos, ¿no? No solamente mi prole, sino la de mi comunidad, porque estamos parándonos sobre un escenario de solidaridad en donde todos somos una gran familia y todos vamos a salir adelante de una manera responsable y consciente, además, cuidando nuestro entorno, siendo consecuentes también con el gran impacto que ha generado también una agricultura un poco desaforada y un poco desligada a los ecosistemas. Entonces, enamórense de donde habitan, porque vivimos en una tierra maravillosa, llena de sorpresas, que este proceso de investigación, los procesos de investigación realmente son rutas de acceso a descubrir los secretos del territorio.
Muchas gracias a nuestras invitadas e invitados.
Esta serie de programas ATIVA, Escuela Radial para la Soberanía Alimentaria, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa Nacional de Concertación Cultural 2025, la Alcaldía Municipal de Suesca y el proyecto Manos a la Cuenca.
Mediante 10 episodios se teje una narrativa con relatos de investigadores sobre el territorio de Suesca que estarán ligados a ejercicios de observación a realizar con las familias en sus respectivos hogares con apoyo de materiales didácticos. Quienes estén interesados en estos materiales pueden descargarlos en la página de la Fundación El Silbido de la Montaña, www.fundacionelsilbidodelamontana.org. Así que muy atentos. El mundo del suelo, la biodiversidad, los cubios, la calabaza, la historia y la geografía están esperando que nos acerquemos a conocerlos.